cuando personas ordinarias han desarrollado habilidades extraordinarias. ¿Qué es lo que nos diferencia de otras especies como seres humanos? Si tú también te haces preguntas que parecen lógicas pero no lo son, este podcast es para ti.
Bienvenido al Bazar Existencial con Gaby Vargas y Ale Moreno.
El podcast en donde se habla de todo y nada.
¿Quieres confirmar que sea alguna manera de repasar el semestre de una forma divertida y encontrar relación con otras materias?
El día de hoy compartiremos los siguientes minutos para colgar sobre la cuerda las temáticas ya revisadas de este semestre en funciones mentales superiores. ¿Vamos?
Aprovecha y toma todo lo que puedas. Hay oferta a mitad de precio de conocimiento en Bazar Existencial. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mente, qué es la mente y cuál es su función? Este es el conjunto de capacidades intelectuales de la persona. Ahora la pregunta del millón es, ¿todas las capacidades se desarrollan al mismo tiempo? La respuesta es no, ya que depende de las vivencias y el desarrollo cognitivo que el individuo experimenta a lo largo de su vida. Tomemos la teoría de Piaget en Psicología de Desarrollo y demos un claro ejemplo. ¿Qué es lo que el desarrollo del cerebro le permitiría hacer a un individuo conforme a su etapa o edad? Etapa sensoriomotora, tirar un juguete al piso. Preoperacional, preguntar el porqué de todo, por qué esto, por qué aquello. Etapa de operaciones concretas, realizar problemas matemáticos basados en razonamiento lógico y finalmente de operaciones formales. Mezcla de la anterior, ya que el aprendizaje se es visto como un todo.
Mencionando esto de las funciones mentales, una de ellas es el análisis, ¿no es así?
Correcto, Gaby, y el nivel de procesamiento transita por los diferentes cerebros, el cerebro triuno. Imagínate esta situación basada en lo aprendido en bases biológicas de la cognición. Percibes un estímulo como una araña en tu pared, posteriormente te apanicas ya que no sabes si esta es venenosa. Capta tu atención y decides que te causa terror, por lo que decides moverte de donde estás y dejarla tranquila. ¿Notaste la transición entre el cerebro reptiliano, límbico y el pensante?
Oye, tienes razón. Muchos paradigmas han sido derrumbados o modificados gracias a las neurociencias y nuevas investigaciones.
Claro, desde que se comenzó a analizar a la psicología desde fuera de la medicina y se observó como una ciencia aparte, se han realizado muchos descubrimientos. ¿Cuándo creíste que observaremos con tanta frecuencia la inteligencia artificial? Y día con día se realizan nuevos experimentos como robots emocionales.
A mi parecer aún falta tiempo e información para que eso pase, sin embargo hay nuevos paradigmas neurocognitivos en los que debemos informarnos y educarnos, ya que como vimos en psicología escolar, existe una amplia relación entre la psicología y la educación.
Hablando de la emocionalidad en robots, me parece que la interacción social es algo que aún debe perfeccionarse en esos experimentos. Como vimos en prácticas, establecer el rapport es fundamental para la empatía. Y de igual manera la identificación de zonas de comunicación estratégica como revisamos en creatividad y comunicación. ¿Qué harías si te enfrentas a un escenario color rojo? En donde toda tu audiencia busca ponerte a prueba de una manera agresiva y hasta podría decirse que hostil. ¿Cómo lo resolverías? Sin duda, aquella ocasión en donde te enfrentaste, Gaby, a esa conferencia sobre el Blue Brain Project con expertos en informática y neurocientíficos fue todo un reto, ya que debías ir completamente preparada.
¡Ay, sí! ¿Cómo olvidarlo? Ale, tengo la sensación de que hormigas o insectos caminan por toda mi piel. Exacto. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de hormigueo?
¿O se han puesto a pensar por qué tenemos esa capacidad de generar respuestas puntuales ante cada situación?
¡Claro! Es gracias a la integración sensorial de los estímulos que recibimos. Por lo tanto, son sumamente importantes para nuestra vida diaria, porque a falta de uno de ellos es difícil el acoplamiento, pero no imposible.
Sí, Gaby, ¿te acuerdas que en bases biológicas la doctora nos mostró varios casos que salieron adelante a falta de algún sensorreceptor?
Sí, es cierto, amiga, porque cambia la percepción de la persona para el acoplamiento. Como por ejemplo, las personas que son invidentes suelen ser muy artísticas para la adaptación del medio, e incluso la gran integración perceptiva que se pueden tener con las conexiones neuronales.
Como también recuerdo en teorías psicodinámicas que dependiendo de la percepción que tiene el individuo, refleja un mecanismo de defensa ante la situación. Un ejemplo actual es la situación de la pandemia que nos estamos acoplando con esta nueva normalidad.
Efectivamente, o como los bebés que van poco a poco en sus papilas gustativas reconociendo los sabores, y conforme va su desarrollo infantil, la sensibilidad va disminuyendo al estímulo presentando como consecuencia de la exposición constante del mismo estímulo presentado.
¿Te acuerdas, Gaby, que en psicología del desarrollo infantil veíamos la etapa oral psicosexual? Tiene mucha relación con la adaptación sensorial del bebé.
Así es, Ale, o como en teorías psicodinámicas en las etapas psicosexuales, pero sí tiene mucha razón porque la boca es una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos. Por ejemplo, cuando pasan de la leche materna a la comida común, al principio son muy sensibles para la identificación de sabores. Y sí, van pasando por el proceso en su percepción, o no se han puesto a pensar que cuando entran a una alberca con agua fría y después en cuestión de minutos ya no y se siente más tibia.
Ay, sí, se siente ese cambio radical al principio, pero yo me acoplo rápido.
Dicha tuya, a mí seguido me pasa porque soy friolenta, pero pensándolo bien, el agua puede sentirse fría al tacto, pero realmente la temperatura del agua no cambia significativamente.
Claro, nuestros cuerpos son los que se van adaptando a la temperatura.
Ahora, ¿qué temática es la siguiente?
¿Te has preguntado, Gaby, cuáles son los tipos de atención? Sencillo. Gracias a avances biológicas en la cognición podemos dividirla entre voluntaria y espontánea. Iniciaré contándote algo polémico. El cantante y actor Drake Bell de la serie con la que crecimos, Drake y Josh, fue arrestado en Ohio por supuestamente cometer delitos contra menores de edad, según reportaron Fox News. De acuerdo con los medios estadounidenses, Drake enfrenta cargos por difundir material perjudicial para menores de edad. Esto es atención voluntaria, ya que tú estás decidiendo poner tu atención en mi relato. Sin embargo, si suena repentinamente un claxon de un auto, tu atención se irá por un momento y será espontánea.
¡Qué manera tan fácil de comprenderlo! Además, noté que fue sencillo focalizar mi atención en la noticia. ¿Te ha pasado que te dicen que debes adecuar tu lugar de trabajo en casa debido a esta pandemia?
Claro, tener un lugar físico adecuado para aprender facilita inmensamente la atención. Sin embargo, como revisamos en psicología educativa y en teorías psicodinámicas, hay muchos más factores que deben tomarse en cuenta para que podamos prestar atención a las actividades que deseamos, tales como, ¿cómo es mi actitud y estado de ánimo durante el lapso que debo prestar atención? ¿Qué tanto me interesa el tema? ¿Ver claro contenido del tema? ¿No tiene carga emocional? ¿Estoy motivado? La próxima vez que menciones que te es imposible focalizar tu atención en clase, cuestiónate. ¿Cuáles son las estrategias de motivación que sigues para pedirle a tu cerebro que se concentre en lo que tienes enfrente?
No sé si les pase, pero justo ahora estoy reflexionando porque cuando presto atención a las sesiones definitivamente son incapaz de retener el conocimiento en mi memoria.
Has tocado un tema sumamente relacionado a la atención, la memoria. ¿Conoces el proceso de desarrollo de tu memoria? Puedo relatarte un poco gracias a la materia de psicología del desarrollo. Posees memoria desde el día en el que naces. Sin embargo, tu cerebro no está tan desarrollado para que puedas recordarlo justo ahora. Sin embargo, has crecido y tu proceso de memoria se ha entrenado. De los 0 a 3 meses, posees memoria implícita o inconsciente. Aquí comienzan a formarse sus modelos de memoria mental. A los 6 meses se desarrolla la memoria a corto plazo. Recuerdas rutinas, familiares y los personajes con los que juegas. A los 12 meses comienzas a desarrollar la memoria a mediano plazo y la memoria semántica. Después de los 2 años ya cuentas con el desarrollo de memoria a largo plazo. Y finalmente a los 3 años ya posees memoria consciente y autobiográfica. Interesante, ¿no?
Muy interesante. Ahora me pregunto, ¿cómo funcionan las fases de la memoria?
Te pondré un ejemplo con estadística descriptiva donde utilizamos muchas fórmulas. ¿Cómo se calcula el rango interpartil? Vamos a recordar, durante las sesiones aprendimos a trabajar con 3 diferentes cuartiles. Toda la información de esa clase está almacenada justo ahora en tu memoria y estás intentando traerla al presente. Posteriormente, recuerdas que la fórmula únicamente tenía que ver con el cuartil más pequeño y con el más grande, por lo que finalmente recuperas la fórmula. El rango intercuartil lo obtienes al restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Esas son las fases de la memoria aplicadas en la estadística.
En efecto, como lo comentas, Ale, Y ahorita que lo estás mencionando respecto a los cuerpos, pues saben que es necesario el movimiento, ¿no? Para la vida cotidiana. Aunque no lo crean, tiene mucha relación con la palabra motivación porque se deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento.
Y por eso cuando hay un estado de ánimo que no te favorezca, ya sea que estés triste, desanimado, estresado, enojado o cual sea que fuera, es importante siempre estar en movimiento, caminando a tu ritmo con una razón clara de tu meta. Aunque no sientas dentro esa actitud o fuego interno, se vale por todo lo que está pasando actualmente porque hay días buenos y días malos.
Así es uno de los procesos biológicos básicos en la motivación, como lo veíamos tanto en bases biológicas de la cognición.
Sí, lo lindo fue el taller que realizamos en psicología educativa, que precisamente hablamos de esta motivación estudiantil que tiene que ver con las emociones que estamos presentando en esta pandemia.
Muy buen taller, me hubiese gustado tener uno así para mi estado de ánimo con esta pandemia y tener más motivación a mis metas tanto de largo a corto plazo.
Sí, analizar tanto esas emociones básicas y sociales para ver cómo va influyendo en nuestra motivación diaria.
Claro, como en la clase de creatividad y comunicación respecto al trabajo final que presentábamos mi equipo y yo, nos planteábamos esa falta de motivación actual que hay en los estudiantes para continuar con los estudios o metas próximas.
Sí, a todos nos ha pegado bastante esta virtualidad, porque hasta cierto punto se nos han alterado las emociones por la carga de trabajos, tareas, proyectos, ya que se tiene una presencia alta en las pantallas para realizarlos.
Sí, y actualmente está generando afectaciones en el bajo rendimiento estudiantil por situaciones emocionales y psicológicas, o como lo hemos visto en las prácticas de observación, que hay niños que sus motivos primarios o secundarios los lleva a una distracción en su aprendizaje y los desmotiva a estar presentes con cámara o en la participación.
Por lo tanto, es necesario tener en cuenta esa motivación porque recuerda que tú también eres un personaje fregón en la historia. Visualízate así porque eres el protagonista de tu propia historia.
Sí, es cierto. Y bueno, eso también es importante, ver el enfoque cognoscitivo del aprendizaje, ya que, bueno, se considera el aprendizaje como una adquisición y modificación de estructuras y conocimientos.
Como en psicología educativa que veíamos la esencia de la adquisición del conocimiento, que consiste en poder garantizar determinados aprendizajes, adquirir, aprender relaciones generales.
También se centra en ver más a fondo los diferentes sistemas cognitivos, es decir, trata de comprender los procesos psicobiológicos con los que los sujetos establecen sus relaciones como en bases biológicas de la cognición y el comportamiento.
Sí, por ejemplo, la percepción, atención, memoria, razonamiento, entre otros. Nuevos problemas son analizados desde esta perspectiva. Uno de ellos es el aprendizaje.
Y surgen conceptos claves como la representación, creencias, conocimiento implícito, motivación, ideas previas, entre otros, son trabajados desde esta perspectiva.
¿Pero qué papel juegan las emociones en el aprendizaje?
Bastante, porque ayudan a fomentar en el aprendizaje una estimulación en la actividad de redes neuronales, reforzando, bueno, las conexiones sinápticas, como lo veíamos en creatividad y comunicación, o incluso en bases biológicas.
Ahora hablemos del enfoque del constructivismo social, donde Vygotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, y este, a su vez, produce la integración de factores social y personal.
¿Con cuántas materias no hemos aplicado este enfoque? Bueno, aprendiendo de las intervenciones de Ana Pau en psicología del desarrollo, escuchando las investigaciones de Ariadne en bases biológicas de la cognición, prestando atención en las explicaciones de Dani en estadística.
Sin mencionar una de las partes más bonitas de la universidad, los proyectos sociales de enlace, la parte humana. Podríamos decir que aún nos falta conocer a nuestra universidad, puesto que arrancamos y terminamos nuestro primer año en línea. Sin embargo, cada que escuchas diferentes proyectos sociales, ¿no percibes la visión, los valores y la esencia de la Salle? Indivisa Manes, lo que está unido permanece.
Es fenomenal poder aprender de los talentos de otro, al igual como otros aprenden de ti. ¿Qué otro tipo de proceso podemos mencionar?
Recordemos el proceso de planeación, recopilación de información, análisis, discusión, reflexión sobre la información obtenida, conclusiones y recomendaciones, control, seguimiento y evaluación del proceso. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con las prácticas de integración? Tomando en cuenta la cantidad de sesiones con el escenario, el tipo de escenario, las situaciones presentadas, debemos de hacer nuestro recorte de investigación. ¿Cómo? Después de recopilar, analizar y reflexionar sobre la información obtenida, es mucho más sencillo planear tu reporte final de las prácticas de integración, observación y registro.
Aunando a esto, viene el proceso de razonamiento, ¿no es así?
Así es, hablemos del razonamiento progresivo y se empieza a partir de un conjunto de datos colectados a través de observación y se evoluciona hacia una conclusión. Ahora veámoslo con estadística descriptiva. Unificación. Razonamiento en la probabilidad estadística. Se observa la cantidad de casos en donde el dado ha caído en un número par. Se debe establecer que 30 de cada 110 veces se ha obtenido este resultado. Resolución de conflictos. Se debe establecer el porcentaje de esta probabilidad. Se debe aplicar la fórmula de número de casos exitosos entre el número de casos posibles. Ejecución. El resultado es 27.2%.
Ahora continuamos con la resolución de problemas. Como vimos en psicología escolar y educativa, se deben plantear estrategias y cierta planeación para poder cubrir las necesidades actuales de cualquier situación. Por ejemplo, cuando un alumno tiene problemas para mantenerse quieto y enfocado, se evalúa si el estudiante posee algún trastorno que dificulte llevar a cabo un proceso cognitivo, como podría ser la atención. Posteriormente, hay que cuestionarse. ¿Quién podría ayudarnos a establecer un diagnóstico? Un psicólogo, exacto. Se canaliza al estudiante con esta atención y puede que éste dicte que si posee un problema de aprendizaje, un retraso en el desarrollo cognitivo o simplemente es falta de comunicación con la familia. Sin embargo, se necesita evaluar todo el panorama para poder llegar a esta conclusión.
No pudiste explicarlo mejor, aunque recuerda que entra en el escenario el proceso creativo para solucionar problemas, como con el autor visto en teoría psicodinámicas, Adler, donde establecía que el proceso creativo permite al individuo adaptarse ante las situaciones que se le presentan. ¿Cómo lanzarías una pelota si no contaras con ninguna de sus extremidades en su totalidad? Este es el caso de Nick Witchkin revisado en clase, ¿lo recuerdas? Este proceso creativo que él desarrolló a lo largo de los años era fluido, elaborado, original y flexible, tal y como lo revisamos en creatividad y comunicación.
Sí, wow, mi total admiración para este personaje, que a su corta edad tuvo intentos de suicidio, más que nada en su niñez, donde su corteza prefrontal, encargado de funciones ejecutivas, según visto en bases biológicas de la cognición, no está enteramente desarrollada, por lo cual aún no poseía un pensamiento meramente crítico. Aunando a todo el bullying que sufría, este tipo de pensamiento es el que se presenta cuando uno ya es autónomo, tiene su propio juicio y es capaz de visualizar causas y consecuencias. Pero wow, tanto aprendizaje en este semestre y mira que el primer año está llegando a su fin con esta nueva modalidad en línea que sin duda ha representado un gran reto. El 80% del éxito se basa simplemente en insistir y esta es una batalla de resistencia.
Gracias por acompañarnos en esta primera temporada en donde pudimos reafirmar que todas las temáticas son relevantes para formar una base sólida para nuestra futura profesión.
En Bazar Existencial nos encanta darte material para conectar con temas de eso y aquello.
Para que puedas explorar el mundo con libertad y autonomía.
Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre nada.
¿Por qué los zapatos llevan agujetas?
¿Qué va primero, la leche o el cereal?
Continúa con tu curiosidad existencial.
Y nos vemos en la siguiente temporada de Bazar Existencial.